En la Onda Local de Andalucía, Voces de la Tierra, un espacio para la convivencia, la tolerancia y el diálogo entre culturas.
En nuestro tiempo de inmigración, hoy nos fijamos en el anuncio que ha hecho esta semana el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, de crear oficinas de asilo y protección internacional en las fronteras de Ceuta y Melilla. Aseguraba que se contempla dentro de una enmienda para reformar la ley de extranjería a través de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Ha afirmado además que se elaborará próximamente un protocolo de actuación al que deberán someterse los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, hoy queremos hablar de estas oficinas, analizar qué pueden suponer, y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Mikel Araguas, secretario general de Andalucía Acoge. Señor Araguas, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola Rocío, hola Julio.
Bueno, ¿qué tal? Ya lo ha dicho Mikel, tenemos también como todas las semanas aquí al compañero que siempre viene a analizar con nosotros la realidad que tiene que ver con la inmigración. Julio, bienvenido a tu casa.
Gracias, Rocío.
Bueno, Mikel Araguas, decíamos, unas oficinas de asilo y protección que el ministro ha dicho que se van a poner en marcha en las fronteras de Ceuta y Melilla. En principio, ¿cómo acogen este anuncio desde Andalucía Acoge?
Hombre, lo cogemos con un poquito de recelo, porque la experiencia nos está mostrando que estas oficinas sí que pueden favorecer la solicitud de asilo por parte de potenciales demandantes, pero también nos plantea la pregunta, y lo estamos viendo también por las actuaciones del gobierno de Marruecos de los últimos días, de cuál va a ser el papel de Marruecos en este proceso. Porque evidentemente estas personas van a solicitar el asilo estando en territorio marroquí, en situación irregular en territorio marroquí. Entonces, si estas personas se tienen que aproximar a la frontera, traspasar la parte marroquí de la frontera y acercarse a unas oficinas en territorio español, pues estamos viendo que tenemos un cierto miedo a que el gobierno marroquí haga de filtro. De hecho, nos preocupa porque estamos viendo también que en la práctica estas oficinas ahora mismo están recogiendo únicamente de forma más cuantitativamente más importante demandas de personas de origen sirio, que si bien sí que son potenciales víctimas de potenciales demandantes de asilo, nos preocupa mucho el resto de la población, qué es lo que va a pasar con las personas inmigrantes de origen subsahariano. Porque el discurso que nos están dando es claro: o demandas asilo y entras por la vía regular, o si tú quieres saltar la valla, pues no eres demandante de asilo y por lo tanto podemos también justificar tu expulsión exprés. Pero bueno, eso nos preocupa mucho porque también queremos ver cómo se articula la entrada, no solamente de las personas que oficialmente pueden ser demandantes de asilo, teniendo en cuenta también cuáles son las cifras reales de asilo en España, que son de las más bajas de Europa, y qué va a pasar con personas que puedan venir de países a los cuales no se está reconociendo el asilo.
Entendiendo que estas oficinas funcionasen, bueno, se dedicasen a acoger y gestionar de una manera eficaz esa demanda de asilo, ¿esto significa que hasta ahora no se ha actuado correctamente en materia de reconocimiento y de investigación de esas solicitudes hasta ahora en la frontera?
Bueno, el tema del asilo es un tema bastante complejo, porque si vamos hasta antes del año 2009, se podía solicitar asilo en cualquier oficina diplomática española en el mundo. Se modifica con la reforma de la ley y ahora nos encontramos pues con que hemos vivido unos cuantos años desde esta fecha 2005, en la cual, pues bueno, a la medida también que se están haciendo devoluciones en caliente, que están documentadas, pues siempre desde la sociedad civil hemos pensado y hemos argumentado que si se hace devoluciones en las cuales no se aplican protocolos individualizados, no podemos saber quiénes son esas personas o qué se esconde o cuál es la mochila que llevan y que únicamente visibilizamos en el acto del salto. Creemos entonces que, y estamos viendo a posteriori, que muchas de estas personas provienen pues de zonas de conflicto bélico, que provienen de que han sufrido persecución a lo largo de su trayecto migratorio. Hemos visto que hay víctimas de trata, hemos visto también que hay menores, y siempre hemos defendido que estas personas, no solamente la parte del asilo, sino también de otros mecanismos de protección internacional, si evitamos ese carácter y ese trato individualizado, pues toda esa información se pierde, pudiendo ocurrir el Estado también, pues en esas potenciales ilegalidades.
Mikel, otra noticia importante, yo soy aquí de las preguntas un poco sueltas, los 16 guardias civiles imputados, ¿no?, por la muerte de los 15 inmigrantes en la frontera del Tarajal. Esto es un golpe, ¿no?, a la, digamos, una que deberá provocar una reacción, o ya está provocando una reacción, de la cartera de Jorge Fernández Díaz, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto, ¿no? con esta imputación? Lo que parecía que no iba a ser de esa manera, ahora da que sí, da como responsable a estos 16 guardias civiles.
No, presuntamente, habrá que ver.
Presuntamente, claro.
Eso es.
No, bueno, una imputación tampoco tiene que conllevar necesariamente que acabes condenado por un claro. delito. Vamos a también a poner un poco en equilibrio lo que implica la imputación. Es importante porque uno de los elementos que la sociedad civil nacional e internacional está reclamando son que se investigue. O sea, hay dos líneas de trabajo: una que tendría que ser la responsabilidad política por la orden. Y eso, pues bueno, seguimos diciendo que es curioso que mientras que en un accidente de tren que mueren 10 personas hay comisiones parlamentarias, hay muchísimos mecanismos de investigación y se toman las medidas políticas oportunas. Curiosamente, en este caso han muerto 15 personas y en un año pues no se ha dado ningún paso y nadie ha asumido ningún tipo de responsabilidad sobre lo que ha pasado, ni hay una explicación oficial. Y luego está la parte de que se están llevando en tribunales, que ahí es el juez el que dictamina el potencial delito o no potencial delito de lo que se está haciendo. Y en este sentido es importante imputación por tratar de aclarar lo que está sucediendo. Y un imputado al final no es más que una persona a la cual va a declarar al juez, acompañado de un abogado, y al cual pues se le hacen preguntas para poder ver si se ha tomado o no se ha tomado, o se ha hecho, se ha cometido o no se ha cometido delito. Es importante porque supone un avance. Porque estábamos viendo también que la investigación o el proceso judicial pues, se había atascado y estábamos viendo también que había una ida y venida del expediente entre la Audiencia Nacional y los juzgados de Ceuta. Es un paso. Tendremos que esperar también un poco a ver qué es lo que se dice y a ver cuáles son los siguientes pasos que se están dando. Porque al final el objetivo es, en primer lugar, que se aclare y que se reconozca también a las víctimas, si han sido víctimas como tales.
Uh-huh. Miquel, por volver a lo de las oficinas que estábamos señalando en Ceuta y Melilla, que ha anunciado el ministro, ¿a qué obliga jurídicamente a nivel internacional, las organizaciones internacionales, en materia de asilo? ¿Qué obligaciones tiene España que cumplir para garantizar que se da un servicio básico a estas personas de comprobación de los datos y de asilo?
Pues ahí eso es una de las cuestiones que tenemos que dejar pasar un poco el tiempo, porque ya desde un punto de vista muy personal creo que hay dos elementos. Cuantitativamente, cuántas personas admite España como demandantes de asilo a lo largo de un año, porque estamos viendo que mientras que países como Alemania o Suecia las cifras están cercanas a las 20.000...
Pero esos datos son muy curiosos, ¿no? Porque España está en un lugar precisamente estratégico de frontera, ¿no? Por aquí tendría que ser mucho mayor.
Por eso, ahí está un poco la gran contradicción, y eso lo íbamos viendo únicamente a lo largo del tiempo. Si nosotros tenemos frontera y no tenemos demandantes de asilo, pues algo está pasando, y algo tendremos que modificar pues para que el comportamiento de las personas sea equivalente a lo que está pasando en otros países de nuestro entorno. Entonces, eso por un lado. Y luego, en segundo lugar, también habrá que ver cuál es la facilidad o no facilidad de las personas que están en Marruecos para acceder a esas oficinas. Porque estamos viendo también que en los últimos días pues ha procedido el desalojo de varios de los asentamientos que están en las proximidades de Nador y pues bueno, no sabemos tampoco qué ha pasado con estas personas subsaharianas que han desaparecido de un día en unas horas y que ahora mismo pues no sabemos si están en el desierto de Argelia, están en centros de internamiento en Marruecos, no lo sabemos. Entonces, claro, si el acceso a estas oficinas del gobierno de Marruecos, volvemos un poco a una cuestión que hemos denunciado muchas veces. Estamos externalizando nuestra política de inmigración en un país que, bueno, los diferentes informes nacionales e internacionales, entre los que se encuentra, por ejemplo, el Departamento de Estado de Estados Unidos, hablan de un país cuyo respeto a los derechos humanos es cuando menos discutible. Entonces, claro, ¿qué estamos haciendo como Estado? Estamos delegando, estamos creando estructuras, pero cuyo acceso depende de la voluntad de un tercer gobierno. Es bastante curioso y tendremos que ir viendo también el tiempo. ¿Cuál es el perfil de demandante de asilo en estas oficinas? Porque si solamente lo limitamos a población de origen sirio, nos estamos dejando fuera de esa posibilidad a muchísima población subsahariana, a la cual tendremos que buscar otra solución que no sea la expulsión en caliente.
Pero además, quiero decir, tenemos poco tiempo, pero ¿esto cómo se produciría? Quiero decir, ¿una persona inmigrante que sea retenido, detenido en el paso a la frontera, dice yo quiero pedir asilo o lo tendría que pedir en su país de origen? ¿Cómo funcionaría esto para que, bueno, fuese viable?
Bueno, las oficinas están funcionando pasando la parte de marroquí. Bueno, en principio sería una oficina en la cual pues tú tendrías tu instancia, a la cual pues bueno tendrán que examinarla y darte respuesta.
O sea que tendrían la obligación, si una persona dice yo quiero reclamar asilo, la obligación de, bueno, pues eso, de investigar y abrir un proceso para saber si se concede o no.
Claro, o por lo menos un proceso mínimo en el cual a priori, siempre sí. A priori, pues pueda al menos garantizarse el acceso en territorio español. Claro, uh-huh. Ahí entramos en muchas cuestiones que debemos ir analizando, desde qué es lo que pasa en caso de negación, qué procedimiento administrativo se plantearía. Volvemos a hablar de cifras, de nacionalidades, y esto sí que exigía un debate muy claro, porque uh-huh. Lo que no podemos es distraer la atención hacia estas oficinas mientras ya estamos obligando a ciertas personas a mantener como única vía de acceso el salto de la uh-huh. Porque el foco de la discusión, obviando una de las partes más criticables, que es las devoluciones en caliente.
Claro. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Sin duda tendremos que, bueno, pues seguir analizando qué van a suponer estas oficinas. De momento es un anuncio que ha hecho esta semana el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y queríamos, bueno, pues adelantar un poco, prever cómo funcionarían y qué supondrían estas oficinas, y para eso hemos tenido hoy al otro lado del teléfono a Mikel Araguaz, que es secretario general de Andalucía Acoge. Señor Araguaz, como siempre, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Julio, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Rocío.